lo primero que quiero resaltar es que acá hay una confusión de, y hay una homonimia que lastimosamente llevó a esto. Pasa que la ley, la 6659, habla de la transformación del sistema. Cuando hablamos de transformar el sistema, hablamos de invertir en factores que intervienen directamente en el factor en el sistema educativo, ¿verdad? Entonces, no hablamos del planteamiento curricular. En cambio, el Plan Nacional de Transformación Educativa es un plan educativo. Entonces, son dos diferencias. Transformación del sistema es aporte, es una donación de la Unión Europea que se ejecuta en el Ministerio de Educación y Ciencias con indicadores establecidos, en donde ninguno de los indicadores nos condiciona a poder introducir en el currículum ideología de género. En el Plan Nacional de Educación, lo que planteamos es la mejora de la calidad educativa basada en la Constitución Nacional sin introducir. ¿Y para qué? Y decirles que esto no es un enlatado. ¿Por qué? Porque si era un enlatado, nosotros hoy no estaríamos escuchando propuestas de nadie. Y vamos a tratar de implementarlo tal cual es. Hoy es un documento mártir, le digo yo, porque sí, es un documento que recibe críticas, modificaciones, se vuelve a cambiar. Por eso es mártir, pero es un documento marco que nos encamina también a lo que nosotros necesitamos como sistema educativo. Si la ley llegase a suspenderse, si llegase a caer esta ley de donación con la Unión Europea, que hoy queda pendiente un desembolso de 8 millones de euros para el año 2023, eso representaría 1.900.000 y más de platos de almuerzo escolar para nuestros niños de la franja de pobreza. Un millón 900 mil y un poco más. Yo creo que llegamos a los 2 millones y piquito por el cómo se organiza, ¿no? Pero va a influir en la alimentación de nuestros niños de la franja de pobreza. Nosotros tenemos instituciones educativas donde nuestros niños van por la comida.
Claro.
Se van a comer.
Esa es la realidad.
Y no solamente come el niño, le lleva a su hermanito también que coma en la escuela.
Sí.
Entonces, esa es la franja que va a terminar perjudicada. ¿Vamos a tener para el año que viene? Sí, vamos a tener kits escolares porque ya se previó en el desembolso, como nosotros preparamos los kits un año antes, entonces en el desembolso anterior ya gerenciamos kits, pero va a afectar también en textos educativos que no van a poder llegar a las instituciones educativas. Un texto educativo que no está enmarcado todavía en la propuesta del Plan Nacional de Transformación Educativa, sino que sigue todavía enmarcado en el currículo nacional vigente, que es el de la reforma educativa. ¿Qué pasaría? El Ministerio de Educación y Ciencia es un ente ejecutivo. Va a tener que ejecutar la derogación, claro, de esta ley. Va a tener que ajustarse a la derogación de la ley y va a solicitar al Estado paraguayo que pueda proveer el faltante de dinero que vamos a necesitar para poder seguir ofreciendo ese servicio de vital importancia en la institución educativa. ¿Puede el ministerio quedarse sin el fondo? Se va a quedar. Si me decís entre con fondo y sin fondo, yo me quedaría con los fondos porque no me obliga a nada y me da un beneficio muy importante que son infraestructura. Me salvan infraestructura con nuestras escuelas que lamentablemente por culpa de la mala utilización del FONACIDE en muchos departamentos se nos caen a pedazos nuestras escuelas. Me perjudicaría en kits escolares 2024, me perjudicaría en alimentación para toda esa franja de pobreza y en todo lo que sería funcionamiento sustentable.
Bueno, yo lo que quiero poner punto nomás ahí, malla curricular no incluye.
El Plan Nacional de Transformación Educativa todavía ni tan siquiera tiene los lineamientos establecidos. Hoy no tenemos ni los ejes estratégicos. Lo único que tenemos son 9 políticas y hoy las propuestas que nos llegan de los sectores religiosos nos proveen una política más que me parece súper interesante, que no lo puedo todavía comentar porque está en un proceso de análisis. 9 políticas, de la cual la política 9 habla de familia, sociedad y Estado. Y es la que enmarca al resto de las políticas, es la de la familia y el Estado. En esta no tengo el dibujito porque es el otro material, pero si buscamos van a ver que en el cuadradito lo que hace el sostén es la política 9, que es familia, sociedad, Estado, tal cual lo dice la Constitución Nacional.
Podemos ver en imágenes, sí, algo que pasé al grupo de producción. Dos temas que me parece que sintetizan esto que estamos hablando. un tuit de... Dice Miguel Ortigosa del Frente Nacional Provida, representante específicamente del movimiento Somos Muchos, Muchos Más, con Horacio Cartes. Es evidente que pelea contra transformación educativa está con otros fines. Mira, yo puedo tener una foto con Horacio, pero está en una cuestión evidentemente partidaria.
En un acto.
Es un acto. Esto es un acto partidario. Está ahí... El fondo rojo, el mantel rojo. Y a ver, el siguiente, por favor, Naida. Tapa del diario El Independiente de ayer. El negocio de los negacionistas. Bajo el lema del fascismo, Dios, patria y familia. Un grupo liderado por pícaros embusteros de la política. ¿Qué dice? Emprenden contra la razón y el buen juicio. Después del espectáculo decadente en el Congreso durante la audiencia sobre la transformación educativa, marcharon movilizados con recursos económicos proveídos por quienes quieren volver al poder. Cartes había firmado el documento con la ONU y su residencia está sobre la calle España. Dice, contundente la tapa del diario El Independiente, doctora.
Bueno, nosotros en ese campo no intervenimos. En el sector político no intervenimos, la educación no tiene que tener colores. No, los niños no tienen colores.
El problema, viceministra, es que, perdón que te interrumpa y te contradiga, porque el problema es que los políticos te quieren joder. Yo le voy a decir algo y acá hay que reflexionar. Si a Paraguay, ponele que no fue bien estos últimos años económicamente, ponele porque también nos debió haber ido mejor, pero sí, tuvimos logros, es porque Bachi Núñez y los demás no se metieron en la economía, no se metieron en el Banco Central, no se metieron en Hacienda. Hoy en día los ministros de Hacienda, Oscar Llamosa, funcionario de carrera. Todos los viceministros son funcionarios de carrera en Hacienda. Yo no puedo creer, sinceramente a mí me asusta que esta gente se embandere con la antieducación. Ayer nomás viceministra, y perdón que me vaya por otro lado, pero para reflexionar un poquito, estaba viendo un poquito del antes y después de lo que es Buenos Aires hace 30 años, de lo que es Curitiba hace 30 años. Y la transformación de estas ciudades es impresionante. Otra cosa es, de Asunción hace 30 años somos lo mismo. Nos quedamos en el tiempo. O sea, Paraguay es un país que se quedó en el tiempo. O sea, Argentina hace 80 años era otra cosa. Ahora es otra cosa. Más tecnología, más gente, más esto, más arte, más cultura. Paraguay hace 30 años es lo mismo que hoy. ¿Por qué eso? Porque no invertimos en educación. Entonces, si estamos en Suiza y Mariela Freta hablaba 5 idiomas, yo hablaba 10 idiomas y todos acá hablábamos 7 idiomas, vamos a joder la reformación educativa, total, estamos viendo más luego. Pero en este panorama, mi querida viceministra, donde de 10 alumnos, 4 tienen deserción escolar, donde de 10 alumnos, 9 no saben matemáticas, de 10 alumnos, 7 no saben lo que leen y escriben, es para pegarse un tiro, viceministra. No te digo vos, pero yo veo esto y de verdad que me frustra y me genera, no sé cómo decirte, viceministra, que ayer cuando le escuchaba a Bachi Núñez mezclar el tema de Antonio Frete con transformación educativa, yo decía... Apaguemos todo y que es el último apaga la luz, señores. Vamos todos acá. ¿Cómo no hablar de política, viceministra, cuando los políticos te quieren jugar un plan que va a buscar el cambio del país? Sin transformación educativa es imposible cambiar. Es así de fácil.
Es así, y nosotros, justamente esa es la meta de la transformación educativa: poder brindar al Estado un perfil de salida mucho más integral de los estudiantes. Hoy nuestros estudiantes, lamentablemente, tenemos un aproximado de 50.000 estudiantes que salen del sistema educativo, pero sin las competencias laborales adquiridas. Entonces salen y terminaron el colegio, pero no tienen campo laboral. Entonces ingresan a las universidades y finalmente terminan una carrera en la universidad y siguen sin un espacio laboral porque no se genera en el país. Esas son propuestas del Plan Nacional de Transformación Educativa. La palabra transformación, eso que estabas diciendo y es tan cierto, Uruguay transformó su historia, pero no transformó de otra manera, sino que cambió. Por eso se llama transformación, porque si no tendríamos que evitar los transportes también,
¿verdad? Claro.
Entonces, por eso es transformación, porque lo que queremos es cambiar, mejorar, queremos calidad educativa. Hoy, eso es el planteamiento. ¿Qué es lo que queremos? Inversión. ¿Qué es lo que busca el Plan Nacional de Transformación Educativa? Inversión presupuestaria. Si vos tenés plata y tenés las personas idóneas, después salir del camino que vamos a hacer el país que soñamos.
Totalmente.
Pero necesitamos no tener colores, los niños no tienen colores.
Así mismo.
Necesitamos tener el financiamiento adecuado y necesitamos tener a las personas adecuadas, personas que estén comprometidas con el sistema educativo, no personas que solamente estén de paso o de repente por política dentro del campo educativo. No lo digo en el cargo del ministro, porque el ministro es un agente de gestión, tiene que hacer gestión. ¿Y dónde se hace gestión? Ya a nivel parlamentario, a nivel legislativo, y esa es otra mirada. Pero las cúpula que va por debajo del ministro tiene que ser persona que esté comprometida con el sistema educativo.
En caso de aprobarse el proyecto de transformación educativa, viceministra, ¿cómo va a ser el paraguayo del mañana?
El paraguayo de mañana va a ser una persona que según lo que buscamos hoy con estos principios y con estos valores, va a ser una persona íntegra. Lo que más queremos es conseguir que nuestros estudiantes tengan pensamiento crítico. Cuando una persona llega a la capacidad de tener un pensamiento crítico y la toma de decisiones en base a ese pensamiento crítico, entonces no es fácilmente engañado. Claro. Lo que nosotros necesitamos son personas, estudiantes, que salgan del sistema educativo ya con conocimientos, capacidades y habilidades adquiridas para un cierto ámbito en el cual se formó, que ya sea un mando medio y que pueda tener un perfil técnico que le habilite un espacio laboral antes de ingresar a lo que después quiera hacer, que es el campo universitario.
Los aspectos como interculturalidad. Ahí está bien dicho, podrían ser sacados del plan de transformación educativa, ya que son los aspectos más polémicos que justamente se agarran también de lo que se agarran estos grupos que están en contra.
Por supuesto, por eso decía, esto no es un enlatado. Realmente esos puntos fueron puntos que se detectaron en el sistema educativo. A mí me tocó ser directora.
Tengo que contarnos algo.
Pachi Núñez no respondió.
No, ya basta ya de esto.
¿Puedo poner en pantalla eso, por favor?
Radio Longin evidentemente tuitea todo lo que estamos hablando ahora. Estos fondos no nos obligan a nada, pero lo que mencionaste recién, ¿verdad? Que los fondos de la Unión Europea no nos obligan a nada pero si no tenemos, debemos cubrir.
Ahí está.
Y la respuesta de Bachi está, o sea que va a entregar nuestra patria potestad, vamos a dejar a merced de la ideología de género, vamos a degradar los valores de nuestros hijos por un plato de comida, ojalá la viceministra se preocupe por las obras que fueron pagadas y no ejecutadas por Brunetti y Juanma. No, déjate hinchar. Ese ya
bueno, en realidad yo le diría a Bachi Núñez que a mí lo único que me preocupa es el sistema educativo, me preocupan los niños. Y en este momento yo no soy jurídica, pero yo puedo justificar que en función a esto, yo no perdería la patria potestad por un plan educativo que se quiere implementar, que busca la calidad educativa. Yo soy partidaria y soy totalmente a favor de los niños de este país. Yo estoy a favor de la educación de este país. Yo busco la mejora del Estado sentada y basada en la Carta Magna de este Estado. No busco ideología de género. Yo no quiero el país que me muestran de Canadá, de Inglaterra, pero para eso nosotros tenemos el arma más poderosa, que es la Constitución Nacional.
Señor Bachi Núñez, ya ve que me duele cuando dice por un plato de comida. Claro, él tiene su plato de comida asegurado todos los días, caliente. Pero cuando se habla de los niños que van a la escuela, como usted dice, viceministra, el hermanito que aprovecha y va, te van a comer, no es cualquier cosa. Yo creo que no es para degradar eso.
Hermano, yo te voy a decir algo, y es lo que dije a la viceministra. Gran parte del sector educativo o de los padres le mandan a sus chicos no para que aprendan, sino para que coman en los colegios. Eso es real. Eso es real. Algo... Nos duele.
Pero es así.
Claro.
Es nosotros vivimos eso.
Sí. Es una información que duele, viceministra, sí. Porque de repente los paraguayos no tienen cómo darle de comer a sus hijos y le mandan al colegio, ¿verdad? Pero bueno, es una excusa también para que los niños vayan al colegio. O sea, a mí insisto, a mí me preocupa esto. Es pedirle a Sandra Quiñones que haga algo con esta gente es mucho, ¿verdad? Porque acá hay una campaña de desinformación que está penada. O sea, está penado también blasfemar, encontrar personas, etcétera, etcétera. Sandra Quiñones, obvio que no va a hacer nada, sabemos quién responde. Pero acá hay que ordenar un poquito esto, viceministra, porque si depende del sector, de este sector, mi querida viceministra, vamos a quedarnos en el atraso. Yo tengo que contar mi testimonio personal. Yo estuve en varios colegios, no voy a decir cuánto, ¿verdad? Pero
en gran parte de ellos privados.
Te invitaban a salir.
Me invitaban, no, yo les pedía que me dejen salir. No, no querían que salga, pero yo les pedía que me dejen salir. Yo aprendí a leer bien, viceministra, y a hablar bien, por sobre todo después del colegio. Después del colegio, cuando llevaré a, cuando tenés hambre, cuando ya no puedo llegar a fin de mes, cuando te cuesta pagar tu ande, y dije, no, espera, tengo que perfeccionarme en algo. Y le metí la lectura, y bueno, aprendí a hablar después del colegio. Después del colegio, ahora recién estoy aprendiendo inglés, por ejemplo. Y yo de repente, yo cumplí los 29 años y aprendí inglés. Una vergüenza como país. Nuestros chicos tienen que salir del colegio hablando inglés.
Sí.
Tienen que salir...
sabiendo Excel. Claro. Yo ahora estoy aprendiendo a manejar Excel.
Bueno, yo tampoco hablo inglés. Y justamente yo soy egresada a un colegio público, ¿verdad? Y acá siempre defendemos mucho este tema de la transformación educativa porque somos muy conscientes. Nosotros somos producto de este sistema. Exacto. Que lastimosamente siempre ha fallado, ¿verdad? En varios aspectos. Por ejemplo, nosotros somos pésimos en matemáticas, ¿verdad? Entonces, es cuestión, ¿verdad? De que yo creo que realmente se cambien muchos aspectos para que nuestros chicos salgan del colegio y tengan las armas para ingresar a la universidad pública, que finalmente lo pagamos todos con nuestros impuestos. Así y finalmente mismo. Allí en su mayoría ingresan gente muy inteligente que egresa de colegios privados, y eso es lo que no es justo también, viceministra, ¿verdad?
Es abismal la diferencia, viceministra, entre un estudiante del ASA y alguien del interior, ¿eh?
Pero ¿Y por qué se da eso?
Por la educación.
Por los recursos.
Sí.
Por los recursos. ¿Qué pasa? Una familia que tiene un poder adquisitivo un poco más alto que el común, le envía a sus chicos a una escuela o privada subvencionada o una privada total.
Privada total.
¿Por qué? Porque tiene recursos para poder comprar los textos que son de otro lugar, los textos que vienen que no específicamente responden al sistema educativo, y también los docentes que están como docentes de los colegios privados tienen como un compromiso diferenciado por el sistema de trabajo de pertenecer a un colegio privado. Entonces, hay diferencias en eso. Los docentes de la escuela, no desmerito a los docentes de las escuelas oficiales, porque nosotros trabajamos con ellos y sabemos que en el día a día es diferente tener los niños que están en las escuelas oficiales que tener los niños que están en las escuelas públicas. Porque acá tenemos niños que van con sueño, con hambre, con problemas de familia,
con abusos,
y en este otro sector tenemos a la familia que todos queremos, ¿verdad? Claro. Entonces, es como una diferencia, y los docentes son grandes guerreros. Los docentes de las escuelas oficiales, totalmente. Todos los docentes son guerreros.
Muchos son padres.
Sí, somos padres, psicólogos, enfermeros, sostén, pastores, todo. Traemos toda nuestra buena predisposición, porque si hay algo que le caracteriza al docente es la vocación y el amor y pasión por lo que hace. Entonces, nosotros necesitamos seguir potenciando esa capacitación docente, porque también, ¿qué pasa? Yo me formé en el Instituto Superior de Educación Raúl Peña hace unos cuantos años, y hoy es totalmente diferente a la innovación pedagógica que se está trabajando.
Bachi Núñez sigue respondiendo los tweets.
Dios mío, Bachi. En serio, miren, ¿saben qué es lo que me mandaron ayer por mensaje? ¿Cuál es la preocupación real de Bachi Núñez?
Ahí está el tweet de Bachi Núñez.
Que la única ficha que tienen para salvarle la extradición a Horacio Cartes se llama Antonio Fretes en la Corte Suprema. Esta ficha se les está por caer. Entonces la desesperación es tan grande que tienen que justificar y tienen que tratar de esconder con la transformación educativa. Tienen que hablar de otra cosa.
Es lo que es la cortina.
Esa es la cortina real de humo. Me decían ayer... Te juro, quiero leer los mensajes de la gente que nos escribía ayer al leerle y a escucharle a Bachi Núñez, porque era impresionante. Pero también muchas madres, muchas mujeres. Yo te juro, ayer, más allá de lo que sigue opinando, porque va a seguir opinando, Bachi Núñez, las mujeres no... Les quiero leer un mensaje de una madre que decía ayer lo difícil que es combatir todo lo que uno le enseña en la casa al niño... Y volver a escucharle, o sea, me decían en el WhatsApp que es doloroso, ¿verdad? Como madre, que uno trata de enseñarle valores, que no sea machista, que sea respetuoso, valores, y que después en la escuela tenga que convivir con personas como estos padres que estábamos mostrando ayer de la audiencia pública, ¿verdad? Pero bueno, no encuentro acá el mensaje, pero les voy a encontrar y les voy a leer, porque realmente me conmovió lo que decía esta madre, ¿verdad? No sé si quieren leer mientras tanto lo que dice Bachi.
Yo no sé si vale la pena, porque yo creo que después de hacer nota con la viceministra, agradecerle por su presencia esta mañana, deberíamos llamarle a ver si, pues, si, bueno,
si nos atiende.
Si nos atiende y argumenta todo eso que está tuiteando a nuestra cuenta el diputado Núñez. Viceministra, muchas gracias por estar esta mañana con
muchas
nosotros.
Muchas gracias por el gran esfuerzo.